Manchester City, Real Madrid.
Y ahora viene lo bueno.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil. Última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias, es momento de actualizar la información y a esta hora el gobierno se ha quitado un problema de encima de momento. Me refiero a la huelga de jueces y fiscales prevista para mañana y que finalmente se ha aplazado con la esperanza de tener un mayor margen de negociación. A cambio del gesto, el gobierno se va a reunir con jueces y fiscales este martes. Patricia Rossetti.
El gobierno no quiere una huelga antes de las elecciones, dicen a COPE fuentes jurídicas, y nadie se para a pensar qué pasaría si un juez de la Junta Electoral secundase una posible huelga. Huelga no está previsto en la ley, nos comentan. Quienes han abierto esta puerta con una huelga indefinida son los letrados judiciales. Y tras 2 meses de paro al gobierno no le queda otra que dar partidas económicas a los otros actores de la Administración de Justicia, señalan. Pero la sensación que tienen las asociaciones ante la reunión de mañana es que el Ministerio no tiene mucha intención de moverse de su segunda oferta, una subida del 7%. Jueces y fiscales no solo han perdido un 20% del poder adquisitivo, sino que en 2009 les bajaron el sueldo un 10%. La economía es importante, pero también lo es la reestructuración de la planta judicial. Esperan que el gobierno se comprometa por escrito. La mesa de retribuciones no es el pacto de Estado por la justicia, nos dice algún juez.
Eso será mañana. De momento, hoy lunes, toca desperezarse para afrontar la semana después de un par de días de descanso. Lo vamos a hacer con temperaturas significativamente más bajas que en semanas anteriores, con nubes y puede que incluso alguna lluvia. Esperemos que no sean de carácter tan torrencial como las que se han visto este fin de semana en Cataluña o Murcia. Eso ayudará a solucionar una situación de sequía que está poniendo en jaque a España entera y que está dando prácticamente la puntilla a los agricultores y ganadores españoles. Por eso miles de trabajadores del mundo rural han tomado este domingo las calles de Madrid en una manifestación promovida por SOS Rural. En ella más de 500 asociaciones han pedido al gobierno ayudas reales y a largo plazo. Natalia Corbalán es portavoz de la asociación convocante.
Bueno, la primera reivindicación es que no haya leyes que permitan que se destruyan hectáreas cultivables y que se pongan placas fotovoltaicas o aerogeneradores. Necesitamos proteger hectáreas de cultivo de regadío. Un plan hidrológico nacional solidario. En España hay mucha agua. Lo que no hay es gestión solidaria de ese agua. Necesitamos que se regule a favor del campo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El fin de semana no solamente nos ha dejado una promesa de cine a 2 euros para los jubilados cada martes, la maquinaria de anuncios ha puesto también la directa y el presidente del gobierno ha dicho que garantizará a partir de junio el derecho al olvido oncológico. Iranzu García, ¿qué es el olvido oncológico y cómo funcionará a partir de junio?
Esta es una reivindicación histórica por parte de las personas que han tenido cáncer en España. Son 2,2 millones y entrará en vigor el próximo mes de junio. Las personas que se van a beneficiar son las que hayan terminado su tratamiento 5 años antes de la fecha en la que vayan a contratar un seguro de vida, firmar una hipoteca o solicitar un crédito. Eso sí, sin recaídas en ese tiempo, así lo anunciaba Pedro Sánchez.
Va a ser una realidad el próximo mes de junio porque la tramitación parlamentaria va a terminar ese mes de junio. Es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de a todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado. Eso significa que ya no más van a sufrir discriminación.
El 83% de los pacientes de leucemia, por ejemplo, aseguran que han tenido dificultades para contratar uno de estos seguros. Por ejemplo, esta norma pretende evitar que no se les discrimine, porque hasta ahora el problema está en que cuando solicitaban estos servicios se les imponían condiciones más gravosas que una persona que nunca hubiese tenido cáncer. Esto sin importar los años que llevase limpio, es decir, sin enfermedad.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Esos son los canales de comunicación para contactar con nosotros. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas. No sé si esta afirmación se refiere, no sé, a preguntas sesudas o a preguntas como las que hacen Mónica o Carmen o Pedro y Yolanda cada semana. Preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas no lo son tanto. Preguntas como las que nos hacemos a partir de ahora.
¡Hey! ¡Hey, hey! Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
Te garantizo que si te quedas con nosotros, te voy a mantener despierto, despierta o despierte. Bueno, de ellos, de los que te voy a hablar, tenemos la impresión de que son animales muy sociables, muy simpáticos, con los que resultaría divertido darse un baño y, sobre todo, que son muy inteligentes. Te estoy hablando de los delfines. Gusto escuchar el agua, ¿verdad? Por cierto, ¿por qué pensamos que los delfines son animales de una gran inteligencia? Vamos a hablar con un experto, Adrián González, es responsable de mamíferos marinos del Oceanographic de Valencia, que por cierto puedes visitar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Querido Adrián, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿En qué lugares del mundo podemos encontrar delfines? Porque da la impresión de que es una especie muy extendida, ¿no?
Efectivamente, es la especie Tursus truncatus, que es con la que trabajamos aquí en el Oceanographic, la podemos encontrar en todos los océanos, excepto en los más fríos, en el Antártico y en el Ártico.
Vamos a conocerlos un poquito más con detalle. Hábitos de alimentación, ¿qué comen? ¿Cuándo comen? ¿Cuánto comen? ¿Cada cuánto tiempo?
Bueno, pues realmente nuestros delfines tienen una dieta muy variada durante el día. Siempre va a constar de al menos 5 especies diferentes, entre las que se incluyen el arenque, capelin, son peces que son muy ricos en grasas, pero también tienen otros como, por ejemplo, calamares, caballa. Va a depender un poco de la época también de pesca para hacerlo más respetuosos con el medio ambiente también.
Sabemos que los delfines son mamíferos. Cuénteme cómo es su vida en el agua, es decir, cómo respiran en el medio acuático.
Bueno, pues ellos han seguido una evolución. Hay que tener en cuenta que antes de que esos mamíferos entraran en el agua, eran animales, sus antecesores habitaban con nosotros en tierra firme. Entonces la evolución ha hecho que poco a poco hayan ido introduciéndose dentro del agua.
Uh-huh. Dígame si esto es cierto, Adrián, que los delfines duermen con un ojo abierto, como le pasa a mi esposa.
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que los delfines, la respiración en el caso de los delfines es una respiración voluntaria. Son conscientes de cuándo tienen la necesidad o cuándo quieren respirar. No se conoce la fase del sueño, por hacer una comparación, como la nuestra, la de los humanos, que cada noche pues nos desconectamos y descansamos. Ellos son como nosotros, son bicéfalos, y lo que van a hacer es, vamos a decir que van a descansar la mitad de un cerebro, van a mantener activa la otra mitad y luego van a ser capaces de cambiarla para poder descansar con la otra mitad. ¿Por qué? Pues para estar siempre en esta respiración que tienen que hacer y también para estar siempre alerta a posibles depredadores que hayan en el medio.
Oiga, he leído que los delfines se renuevan de una manera casi continua la piel. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto, es algo continuo, es alucinante cómo son capaces de regenerarse tan rápido en el caso de la piel. Va a depender un poco también de la temperatura del agua. Cuando la temperatura es un poquito más elevada, su renovación es incluso un poquito más rápida, pero es muy curioso cómo podemos ver en ciertos momentos del año cómo renuevan la piel tan rápido.
Uh-huh. ¿Y para qué sirve la aleta dorsal de los delfines? Esa aleta que tienen sobre la espalda, en fin, para entendernos.
Pues la aleta dorsal, tanto la dorsal como las aletas pectorales, lo que serían nuestros brazos, por seguir haciendo la comparación con los humanos, son los que van a dar la estabilidad a la hora de nadar. También la aleta dorsal, en este caso, es la que hace el efecto de termorregulación en el caso de los delfines. Va a ser los que regulen su temperatura corporal. Y ya por añadirte también esa aleta caudal, que es la que todos tenemos idealizada, ¿no? La aleta con la que van a nadar, con la que se van a impulsar muy fuerte, con la que consiguen velocidades muy, muy altas, es un poco su motor.
Uh-huh. Adrián, si a cualquiera nos dijeran de una cualidad de los delfines, la primera que te venga a la cabeza, seguro que la mayoría coincidiríamos en destacar su inteligencia. Porque realmente son animales tan inteligentes como pensamos.
Bueno, efectivamente, la inteligencia es una, y yo también añadiría la sociabilidad que tienen entre ellos. La inteligencia, evidentemente, porque después de esta evolución, tener que encontrar todos sus alimentos en el mar es mucho más complicado. Luego tener ese sistema de ecolocalización que es tan exclusivo y genuino en los cetáceos es algo impresionante, lo cual les permite tener unos niveles de inteligencia muy, muy altos. Y en cuanto a la sociabilización, pues es muy curioso también cómo se crean vínculos entre ciertos individuos, cómo son como una pequeña familia, son muy, muy parecidos a lo que realmente somos nosotros.
Uh-huh. Fíjese, le sigo preguntando cosas que me parecen increíbles. ¿Es cierto que los delfines hablan entre ellos y que tienen nombres?
Sí, el sistema de comunicación entre los delfines es increíble, para hacernos una idea. Yo que llevo trabajando ya y en esta profesión desde 2005, cada día es un descubrimiento, es algo nuevo. Es impresionante cómo se pueden comunicar. En el caso de los cetáceos, además, aquí en el Oceanographic, ha habido un estudio hace unos años a cargo de la investigadora Odra Gómez, en el cual hemos reconocido la vocalización que utilizaba Yulka, nuestra hembra de beluga, para llamar a su cría, a Kilu. Había una vocalización concreta en la cual hemos identificado que sería como si fuese su nombre. Y además luego esta publicación o esta investigación también nos ha ayudado a conocer que en el caso de los narvales en el Ártico utilizan un sistema de comunicación muy, muy parecido. Es algo muy, muy curioso y muy importante de haber descubierto en su momento.
Qué bueno, qué bueno, que es impresionante. Adrián González, ya sabes, del Oceanographic de Valencia, que puedes visitarlo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la capital valenciana. Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, buenas noches, Adolfo. Un saludo para todos. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, yeah, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
Vaya versión de Feliciano, ¿verdad? Bueno, según la Real Academia Española, una borrachera es el efecto de emborracharse. También se define como banquete o función en que hay algún exceso en comer y en beber. Bueno, ese es el significado de borrachera. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿por qué se usan tantas y tan variadas expresiones para referirnos a una borrachera? Agárrate, expresiones como pimplar, o mamarse, o cogerse un pedo, o llevar un pedal, o ponerse ciego, o llevar una castaña, llevar una cogorza, estar piripi, cogerse una trompa, llevar una mona encima, ir cocido, o llevar una tajada. En fin, con todas esas expresiones podemos hacer referencia a la borrachera que lleva una persona. Oiga, ¿y de dónde surgen tantas expresiones? ¿Y por qué todos entendemos a qué nos estamos refiriendo? Es una tarea lingüística y lo es tan compleja que tenemos que recurrir naturalmente a un experto. Profesor Fernando Vilches, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Buenas noches. Usted es profesor titular de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos, es colaborador de COPE, por tanto tiene toda la autoridad para responder a las siguientes cuestiones. Empezamos. ¿Por qué le doy miedo? Un hombre serio y formado como usted no creerá las patrañas que van contando estos aprendices del Grupo Risa, ¿verdad?
Hombre, yo, aparte del Grupo Risa, al que adoro, también he tenido un maestro que es Herrera, que tenía usted mucho respeto. O sea, no es miedo, es respeto. O sea, lo del señor Arjona en COPE es como una especie de institución metafísica, vamos.
Ojo vertebrador, eje vertebrador.
Eso es.
Aclarado este asunto, vamos con el motivo de la llamada de esta noche. Vamos a... ¿Por qué decimos, para referirnos a una borrachera, las siguientes expresiones? He dicho, pimplarse, mamarse, cogerse un pedo. ¿Esto por qué? ¿Por qué hay tanto sinónimo?
Bueno, y hay muchísimos más de los que ustedes han recogido, que son todos correctos. Es la riqueza del idioma español. Probablemente somos el idioma más polisémico del mundo. Entonces, de ahí la cantidad de chistes enormes que salen de las palabras polisémicas. Yo esta noche voy a contarles uno. Dentro de todas estas palabras hay una que voy a empezar con un chiste. No aviso para que sea una sorpresa. Ajá. Y esto viene de ahí, de la polisemia tan riquísima que tiene nuestro idioma.
¿El chiste en cuestión cuál es?
No, cuando llegue la palabra yo se lo digo, don Alfo.
Vale, correcto. Oye, ¿es frecuente y normal que usemos tantas expresiones coloquiales o populares para referirnos a una acción concreta, o sí, es el tema del alcohol que siempre favorece dar rienda suelta a la imaginación?
No, porque yo creo, don Adolfo, que estas palabras que se refieren a la borrachera no las han creado solo los borrachos. O sea, es una tradición, vamos a irlo viendo una por una, vamos a ir viendo que en algunos casos beben de fuentes muy antiguas, ¿eh? O sea, quiero decir que no es precisamente el borracho el que crea por su estado etílico este tipo de vocablos o de palabras o de expresiones, sino es simplemente el uso del idioma que hacemos los españoles, que es muy rico, muy entretenido, muy polisémico, es una maravilla, es lo más bonito que nos han dado, vamos.
¿Esto de pimplarse de dónde viene?
Pues mire, es un vocablo onomatopéyico, es del ruido producido al deglutir un líquido, es decir, que suena algo así como pimplarse, ¿no? Pero la RAE lo recoge también como darle al pimple o pimpladera. Y el origen, don Adolfo, viene del verbo, el origen del verbo limplar, se puede rastrear en la antigua Grecia y en la poesía latina de la época clásica. Fíjese, Pimplea era una ciudad de la región de Pieria y el nombre de una fuente, de ahí lo de beber, pimplar, como de un manantial inagotable que se consagraba al culto de las musas. Luego, pimplar viene de la fuente de Pimplea.
Incluso del verbo de beber, ¿no? Es decir, pimplar es beber.
Claro, luego ya usted le da todas las acepciones que el diccionario le da, ¿de acuerdo? Beber, emborracharse, mirar el codo, es una maravilla, o sea, ha cogido usted un tema precioso.
Cogerse un pedo supongo que tiene una etimología un poco más compleja, ¿no?
Bueno, esto no, don Adolfo, esto es la sensación de asco, que sigue a los excesos de la bebida, siempre que recordamos al borracho como alguien tirado en el suelo, con devueltos, en fin, sucio, ¿no? Esa apariencia sucia del borracho y el comportamiento que suele ser grosero con frecuencia, porque ha perdido, diríamos, los filtros, es el origen de esta expresión. Recordemos también otra, don Adolfo, que es tiene una mierda como un piano. Perdónenme los oyentes, pero es que es así. Y en muchos países de Hispanoamérica se dice estar en pedo, no cogerse un pedo.
O sea, en este caso es más referido como a la resaca, las consecuencias de beber, ¿no?
Bueno, no, la resaca le voy a decir, si le parece hablamos de llevar un pedal.
Por ejemplo, porque esta sí que tiene un exceso de creatividad.
Pues eso lo usaba Empédocles. Fíjese usted, don Adolfo. Usaba pedo con valor de borracho y pedal como borrachera. Y al igual que tornaboda es el vestido que se pone la novia tras el banquete, pues el tornapedo es la resaca. Precioso.
Oiga, Fernando, llevar una castaña.
Sí. Bueno, vamos a ver. La castaña es el nombre de una vasija. Antiguamente era una vasija pequeñita, un frasco, apropiado para llevar licores, es la petaca moderna, don Adolfo. Y claro, la llevaba la gente en el bolsillo, y llevaba la castaña, y podía ir sobrio, ¿no? Pero de ahí, por sonoridad fónica y tal, pues ha llevado a ser, lleva la castaña, y como se la ha bebido la castaña, pues está borracho. Pero fíjese, este fruto, que es tan peculiar, y sonoridad, tiene sonoridad fónica, castaña, extiende su alcance semántico en el norte de España para designar al órgano sexual femenino y también a la borrachera. Fíjese qué bonita palabra.
No, o sea, no, ¿la castaña se llama al aparato genital femenino?
Sí, señor. En Murcia le llaman Ginés. O sea, que cada región tiene su nombrecito peculiar.
Correcto.
El Ginés, claro.
Déjeme, se lo voy a poner un poco más complicado. Llevar una mona encima.
Bueno, vamos a ver. Las referencias con animales para estas cosas son en español muy habituales. Pero fíjese usted, en 1911, un alemán explicaba en una revista cómo el uso de gato y gata y mono y mona para llenar la borrachera provenía en la lengua alemana de las lenguas románicas, o sea, del español, es decir, de las lenguas procedentes del latín. Y son muy habituales estas expresiones en español, las que componen beber más un animal, ¿de acuerdo? De ahí que se lleve encima ese animal cuando el sujeto va muy bebido. Y dormir o desollar la mona son otras formas jocosas de designar resaca. Yo digo bonito.
Empiezo a entender la vocación de lingüista de dónde puede venir, porque no me comento, o sea, cada expresión, cada palabra, al final nos retrotrae a culturas, a lugares geográficos, no solamente a hechos etimológicos. Por ejemplo, cogerse una trompa.
Sí, claro, bueno, ahí estamos en lo mismo también, hemos dicho, de los animales, ¿no? Como trompa, es la prolongación muscular hueca y elástica de la nariz de algunos animales. La trompa del elefante, que hasta el año, fíjese usted, don Adolfo, no la controla. Va, el elefantillo va dando trompazos por tal. Entonces, como es capaz de absorber fluidos y es un aparato chupador y dilatable y contráctil de algunos insectos aparte de los elefantes, pues de una de las dos proviene la sección de coger una borrachera, pero no sabemos de cuál. Esa sección de trompa como borrachera está en la número 11 del diccionario de la Academia, pero ya no le puedo decir si es por los elefantes o por los insectos, pero en cualquier caso es el chupar el vino, el licor y tal, y ponerse ciego, claro.
Fernando, ¿y no estamos pretendiendo hacer un ejercicio de, no sé, de estiramiento de las circunstancias para que al final la respuesta encaje con la pregunta? Quiero decir, ¿realmente hay tanto de contenido detrás de cada una de estas expresiones o es una forma de encontrar una explicación a expresiones como ir cocido, por ejemplo?
Bueno, pues ahí va el chiste. Con esta expresión es donde venía el chiste. Dice, tú cuando vas a Madrid, ¿comes cocido? Yo siempre como cocido. Entonces, lo que usted dice, estiramientos, no. Usted y Yolanda me han hecho estudiar. Llevo 2 días estudiando como un loco. Porque eran preguntas muy interesantes, muy inteligentes, pero que yo, como tantos españoles, pues sabía que existían y algunas las conocía y otras no. Entonces, fíjese usted, pues bien, se relaciona con la sensación de calor que causa la borrachera, lo de cocido. Cocerse y cocido se usan en Asturias, empezó en Asturias, y luego en Aragón General del resto de España, con el valor de emborracharse. Y la motivación semántica es simplemente el calor que produce la ingesta alcohólica. Por eso se dice ir cocido, fíjese.
Qué bueno. Llevar una tajada, porque yo tajada lo entiendo como una parte de algo.
Claro, pero es que tiene, por lo que le decía don Adolfo, esa polisemia tan bonita del idioma español. Hay un refrán viejo que dice, buen vino y buena tajada y no apurarse por nada. No sabemos el origen de la sinonimia con borrachera, quizás sea por ironía, pero uno llama encima con esta expresión su ración o porción, o sea, su tajada de bebida alcohólica, que es correcto, una porción o ración muy grande.
Oye, ¿y lo de piripi, Fernando?
Bueno, eso sí que es una, esa sí que me la sabía, la no la tengo que estudiar. Piripi es, don Adolfo, risa floja, inclinación a cantar, al bailoteo y ponerse besucón o besucona. Eso es lo que es piripi. ¿Qué pasa? Que estos son los rasgos de el inicio de una borrachera. No se conoce su etimología, pero fíjese, don Adolfo, esta se usa desde el País Vasco hasta el puerto de Santa María en Cádiz. O sea, la sección es universal en España, de estar piripi. Yo diría, por esto siempre comento a mis alumnos, que es el primer estado de la borrachera. Cuando uno está contento, está un poquito, todavía conoce, pero está ese estadio simpático donde todavía no tiene la buena curda, pero sí está ya borrachín y ya empieza a cantar, a besar a la gente. No estoy borracho, que es lo que dice siempre el borracho. No estoy borracho, está borracho.
Por alusiones, llevar una buena curda. ¿De dónde viene lo de curda?
No, fíjense que los kurdos dicen que no bebían, pero es de las fiestas que se llaman. Los kurdos tenían unos fiestones de estos de pánico y entonces, pues claro, con la de esos fiestas alguien sí bebería y evidentemente, pues de ahí viene, claro, la enorme cuestión de lo que es coger una kurda, que era una fiesta, pero vamos, que duraba días, ¿eh? Yo me imagino que muchos beberían.
¿Entre kurda y cogorza hay alguna relación?
Pues no, porque cogorza, fíjese usted, viene muy antiguo. Es una cogorza es la palabra original es castellana, es cogorzar, con H intercalada. Y ya he tenido que usar corominas, el diccionario de corominas, el etimológico, que decía que hacía referencia a celebrar un banquete fúnebre. Eso era una cogorza, ¿de acuerdo? El verbo cogorzar era celebrar un banquete, pero con motivo de un fallecimiento. Y ese significado se va degradando, y banquete tras banquete, pues simple borrachera. Pero fíjese, don Adolfo, hace años, en los entierros de la meseta castellana, al funeral y al entierro acudían familiares, amigos y vecinos de todos los poblados vecinos de ese pueblecito de Castilla, ¿no? Entonces la familia compraba, fíjese, pan, vino y escabeche para obsequiarlos. Y lo que se entiende de aquí es que tal vez hubiera quienes se excedieron con el vino sin comer pan ni escabeche y claro, se cogían una buena cogorza encima.
Claro. Voy con las dos que me quedan aquí. Estas sí las veo un poco más claras. Ponerse ciego, parece razonable, es, en fin, la virtud que tiene el alcohol de hacernos perder casi la visibilidad, ¿no?
Exactamente, eso es, de ahí viene obviamente el ponerse ciego, viene de esa alteración del sentido de la vista que sufrió un borracho. La expresión de don Adolfo que decimos todos es que veo doble, cuando está uno así un poco pilipi, bueno, aunque yo bebo muy poquito, pero es ver doble, ¿no? Y por tanto se le alteran las percepciones de formas y colores. Pese, fíjese, a que se hace referencia a la luz del entendimiento, ya esa palabra, ¿no?, de la ceguera, sin embargo, en su inicio, que no se olviden nuestros oyentes, que luz era perceptible por los ojos y era luz de la, del globo ocular, no del entendimiento. Y de ahí viene el ponerse ciego como borracho, claro.
Qué bueno. Por cierto, el hecho de que, no sé si lo ha hecho como una exhibición moral, la afirmación de que usted bebe poco, pero el beber poco respecto del alcohol, lo único que es más barato coger una cogorza.
Claro.
Porque con el alcohol, como todo en la vida, es cuestión de práctica. Sí. Cuanto más bebes, más tardas en cogerla. A esto sí, me refiero. Pero... fíjese, cogerla. No estoy hablando de nada en concreto, pero cuando yo le digo la ha cogido o vaya sí. La que lleva, inmediatamente lo asociamos a tener una tajada, ¿eh?
Sí, claro, claro. Igual que tomar, por ejemplo, Hispanoamérica ha tomado mucho, es que ha bebido mucho. Fíjese, don Adolfo, que tomar en Lorca, mi pueblo de adopción de Murcia, tomar es coger a un niño. Dice, dale, que yo te tomo al niño. Fíjense que sí, que tenemos un idioma, yo, la verdad, riquísimo. Ese, yo creo que es lo más bonito. Es que, claro, la gente cree que la lengua es análisis sintáctico de exámenes y comentarios de texto, de retórica, pero la lengua es historia viva del pueblo.
Fernando, la última, mamarse.
Bueno, pues lo mismo estamos. Es mamar y chupar con frecuencia, sobre todo en Hispanoamérica, fíjense, Adolfo, ahí nació esto. Se emplean en el sentido de beber, emborracharse, y se acompaña, fíjense, con la mímica, ese gesto de chupar o mamar, que se pone la mano con el dedo gordo cerca de la boca y pum, 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 se hace ese movimiento, ¿de acuerdo? Es una de las palabras más polisémicas del español, y sobre todo en México. Si alguien quiere consultar mexicanismos, puede ver que es una palabra que tiene muchas acepciones, pero no conozco el origen de la resemantización de este verbo. Ya saben ustedes que estas palabras, resemantizarlas quiere decir que cambian su significado y se trasladan a otro, que es lo que hace mucho el español. Entonces, mamarse ha pasado a ser... Evidentemente, vamos, todo el mundo dice, está mamado, es que está borracho.
Profesor Biche, yo cuando me sabía que iba a tener esta conversación con usted, he llegado a la conversación con actitud académica, con actitud de alumno. Y he llegado a dos conclusiones después de esta conversación. La primera conclusión, que incluso cuando nos referimos al tema, en este caso del beber, cada una de las expresiones, si uno araña, porque yo no sabía el significado de piripi, si yo llego a saber, ajá, el significado de piripi, jamás hubiera preguntado, oiga, ¿por qué se dice estar piripi cuando uno está bebido? Porque ya la propia palabra me está diciendo el significado, ¿verdad?
Sí,
pero,
sí.
Por tanto, detrás de cada palabra, detrás de cada expresión, hay siempre una historia. ¿Esto ocurre con la mayoría de las palabras?
Sí, hay... Todas las palabras, don Adolfo, tienen biografía. Es decir, tienen un nacimiento, tienen una vida, y luego tienen lo que yo les explicaba hace tiempo cuando estaba con Carlos Herrera. Vamos a ver, nosotros tenemos un armario de ropa, don Adolfo, y usted tiene ahí la ropa de cuando era más joven, que ya no se pone, bien porque son o chalecos muy llamativos o pantalones de campana, que yo tengo alguno guardado. Esos serían los arcaísmos de la lengua. Luego tenemos una ropa, que es la que me pongo habitualmente, usted y yo, pues camisas, pantalones, así cómoda y tal. Ese es el vocabulario que utilizamos día a día. Y luego tenemos la ropa, es que ya sus oyentes jóvenes no lo van a reconocer, pero tenemos una ropa del domingo. La guardábamos para ir a misa o para salir con nuestros padres en domingo a dar una vueltecita por la ciudad o por el pueblo, ¿no? Esa sería el lenguaje académico. Cada palabra, don Adolfo, la que usted que vive de la palabra, usted que es un forjador de palabras, cada palabra tiene bibliografía, y es una historia preciosa en muchísimas de ellas, claro.
Me quedo con esta expresión. Cada palabra tiene una biografía y una bibliografía. Por cierto, me encanta saber que le he hecho estudiar.
Sí.
Sometimiento al que usted provoca en sus alumnos cada día. Y luego reconózcame una cosa. Pero Fernando, sea sincero, sí. No se preocupe del salario, no se preocupe de la visibilidad. Es mucho más cómodo hablar conmigo que con Herrera.
Vamos a ver... Me puedo hacer un brete.
No, lo que creo es que usted es políticamente correcto, que está queriendo cuidar su imagen.
No, precisamente correcto no. Yo es que he pasado 3 años maravillosos con Carlos y la tropa que tiene allí, que estamos todos, bueno, estaban todos como cencerros. Pero es que usted, todos los viernes, yo, cuando era el viernes, en mis tiempos, lo del Grupo Risa, es que usted era uno de los protagonistas, usted y Jaime, que ya no me acuerdo cómo
Peñafiel.
Peñafiel, que eran dos, para mí los dos personajes más bonitos del grupo Risa. Hablar con usted es comodísimo, ¿por qué? Pues porque usted tiene una voz tranquila, usted es nocturno, es un ave nocturna con los oyentes y da gusto escucharlo, ¿no? Y a Herrera pues tiene que despertarnos por la mañana a los camastrones y entonces da gusto también con su tono. Es así, la COPE tiene eso completo.
En todo caso, lo que sí está claro es que Fernando Vilches, en su condición de profesor de lengua española, es un maestro, no solamente en las biografías y en las bibliografías, sino también en su tremenda capacidad de comunicación.
Yo, profesor... don Adolfo, diría que soy un estudioso de la lengua y un gran oyente de la radio, de donde mejor se habla el español.
Correcto, salvo en el programa del Grupo Risa, estos jóvenes aprendices insolentes, maleducados, impertinentes, vividores... en fin, se me ocurrirían muchas maneras.
¿Qué cantidad de sinónimos ha echado usted en un ratito?
Le mando un abrazo muy fuerte, feliz noche.
Me permite una cosita, don Adolfo.
Por supuesto, encantado.
Que le recomiendo a los oyentes de Adolfo Arjona un librito que se encuentra en internet gratis, que es El léxico de la borrachera, de Germán Suárez Blanco. Es una vieja tesis que dirigió don Emilio Arcos Llorac. Y tienen ahí, si don Adolfo ha sacado unas cuantas, pues tiene ahí unos cientos.
Léxico de la borrachera.
De Germán Suárez Blanco.
Perfecto, profesor. Gracias por atenderme. Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, señor.
Lo probé todo para sentir bien. Fui un poco loca y ahora estoy sola. Lo probé todo para sentirme bien.
Déjame que te descubra algo sobre un elemento líquido transparente, acuoso y algo viscoso que todos manejamos en nuestra boca, que segregan las glándulas salivales. Vamos a hablar de la saliva. Bueno, tal vez nos estés oyendo desde la cama, te acabas de despertar, y notas que tienes la boca seca. ¿Tú te has preguntado por qué ocurre esto? Y voy más allá. ¿Te has preguntado qué pasaría si nos quedáramos sin saliva? Para empezar, te doy un dato. Si eso pasara, dejaríamos de producir entre 1 y 2 litros, que es lo que producimos de saliva diariamente. Vamos a conocer y a contactar con un experto. Él es el doctor Florencio Monge, es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Florencio. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué está compuesta la saliva y para qué sirve?
Pues la saliva es, francamente, prácticamente agua. El 99% es agua y el 1% restante pueden ser considerados moléculas orgánica o inorgánica. Ahí hay algún ion, hay algunas proteínas, hay algún resto de algún otro tipo de molécula, y la función de la saliva es evidente. Desgraciadamente, en esta vida nadie se da cuenta de lo que vale hasta que no lo pierde, y francamente aquellos pacientes que tienen lo que se llama xerostomía, es decir, la falta de saliva, pues la verdad es que tienen una gran cantidad de molestias. Mire, las funciones de la saliva, la primera y fundamental es que es lubricante. Tiene dentro un compuesto, que es la mucina, que hace que sea como una especie de aceite para cuando entra algún tipo de alimento. Luego tiene una función claramente antimicrobiana. O sea, a pesar de haber muchos microbios, la saliva es estéril cuando sale de la glándula salivar, pero que evidentemente la saliva tiene una función antimicrobiana, porque tiene dentro una serie de compuestos que lo que hace básicamente es luchar contra una serie de gérmenes claramente patógeno. Mantiene también la integridad de la mucosa. Cuando alguien pierde la saliva, inmediatamente se le agrieta la lengua, se le agrieta la encía y sufre muchas molestias. Tiene una función de limpieza. La función de limpieza, básicamente, cuando alguien toma algo arenoso, enseguida lo poquito de arena, pues inmediatamente se nota en la boca por esa función de limpieza.
Es esencial para nuestra vida la saliva. Decía yo al principio que producimos entre 1 y 2 litros de saliva diaria. Oiga, ¿a todas horas producimos la misma cantidad de saliva? ¿O de qué depende que segreguemos más o menos saliva?
Pues mira, la saliva no se secreta siempre a la misma hora, digamos en la misma cantidad. Se ha demostrado, por ejemplo, que a las 12 de la mañana es el pico de saliva de la inmensa mayoría de la gente. Y sin embargo, por la noche no se secreta prácticamente saliva, lo suficiente. De hecho, la sensación que tenemos muchas mañanas es de sensación de boca seca. ¿Y de qué depende? Pues en principio depende de muchísimas cosas. Todo eso está básicamente organizado y tutelado por una cosa que es el sistema nervioso autónomo. Le pongo dos ejemplos. El sistema nervioso autónomo tiene una parte que se llama simpática y otra parasimpática. ¿De qué depende? Pues le voy a poner dos ejemplos. Simplemente cuando uno tiene hambre y pasa por una autopista con un cartel con algún tipo de alimento, por ejemplo una hamburguesa, empieza a secretar agua. Alguien saliva, alguien se pone en una cola de un restaurante con mucho hambre y empieza a secretar saliva. En caso de estrés, por ejemplo, sería lo contrario. Estamos ante una prueba oral, ante, en fin, cualquier tipo de cosa estresante, y notamos la boca seca porque se deja de secretar saliva, evidentemente.
Entiendo. Oiga, hemos visto en algunas películas, en series policíacas, cómo los policías buscan pistas en la saliva. ¿Es cierto que la saliva nos puede dar pistas sobre el ADN y la identidad del individuo?
Pues muy interesante. La saliva, sin duda, no la saliva en sí, sino las células que están en relación con la saliva, pues tienen ahí evidentemente ADN, y eso puede ser una de las funciones que tiene la saliva, ¿no? Pero la saliva asimismo es un indicador de otro tipo de enfermedades. Hay enfermedades como la fibrosis quística, la enfermedad celíaca o el síndrome de Segre o últimamente el COVID, que se diagnostican a través de la saliva, porque hay secreción de restos bacterianos, de restos de enfermedades a través de la saliva. Hay últimamente incluso hay una corriente en la medicina que es diagnosticar determinado tipo de cánceres de forma temprana a través de un pequeño test de saliva, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de ovario, y luego evidentemente por la saliva se secretan una serie de tóxicos, la detección de nicotina, de cocaína y otro tipo de drogas y fármacos es muy fácil, muy sencillo, a través de la saliva.
Doctor Monge, ¿qué tendría que pasar en nuestro cuerpo para que dejáramos de producir saliva?
Pues evidentemente lo que tiene que pasar en nuestro cuerpo, y puede que sean las causas de la gente que no tiene saliva, por deshidratación, es la primera causa, pero luego hay otra causa también muy evidente, y es la cantidad de medicamentos. Hay hasta ahora censados aproximadamente 400 medicamentos cuyo efecto secundario principalmente es la disminución de la saliva. Quédense, por ejemplo, con la norma de que cualquier medicamento que baje la tensión, cualquier medicamento antidepresivo, cualquier medicamento ansiolítico, cualquier medicamento sedante, antiparkinsoniano, hay que mirar siempre en el prospecto, porque hay muchos medicamentos que fomentan, evidentemente, la disminución de la saliva, y el paciente no sabe a qué se debe, y evidentemente la primera causa de xerostomía y de falta de saliva es medicamentosa.
Qué bueno, qué interesante este asunto, la saliva, que parece que no le damos importancia, y fíjate la relevancia que tiene. Doctor Monge, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Buenas noches, Adolfo.
Venga, a ritmo de Barry Manilow vamos a hacer memoria. Vamos a recordar acontecimientos que fueron noticia una semana como esta de hace justo un año. ¿Tienes la sensación de que para ti el tiempo pasa rápido o lento? Vamos a ponerte a prueba. En una semana como esta, pero de 2022, saltaban todas las alarmas en nuestro país al confirmarse varios casos de una extraña enfermedad. La viruela del mono. ¿Lo recuerdas? Esta enfermedad causada por un virus irrumpía, Andrés, en nuestro país cuando el COVID daba sus últimos coletazos.
Pues así es, Arjona, y los primeros casos se confirmaron en la Comunidad de Madrid el 20 de mayo de 2022. En ese momento, la incertidumbre ante una enfermedad contagiosa y desconocida para la población nos ponía de nuevo en guardia. Para tranquilizarnos, volvía a escena el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
Para tranquilizarnos,
creo que sí, creo que sí.
Valoro el sentido del humor que tienes esta noche.
En principio, el origen debería de ser algún caso que pudo llegar desde África. Vamos a ver si se puede identificar en Reino Unido o en los casos de Portugal, y si los nuestros se confirman en los nuestros, y veremos a ver cómo evoluciona. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar.
No es probable, ¿no, Andrés?
No es probable. Lo cierto es que a día de hoy, un año después de los primeros casos, se han registrado, nada, casi 8.000 casos en nuestro país.
Bueno, esta semana se cumple un año de los primeros casos de la viruela del mono en España y de esta brillante intervención de Fernando Simón. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? ¡Qué bueno! Bumburi, una semana como esta. El artista zaragozano, una semana como esta del año pasado, Bumburi confirmaba lo que ya había anunciado, que dejaba los escenarios por problemas de salud.
Pues sí, el último concierto hasta la fecha lo ofreció el 10 de mayo de 2022 en Atlanta durante su gira norteamericana, un tour que frenó en seco tras esa actuación cuando, por motivos desconocidos, volvió a sufrir irritación de garganta y falta de aire.
Correcto, se trata de una intolerancia al glicol, un agente químico presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en los escenarios. Ahora, una vez identificado el problema, ojalá volvamos a verlo en concierto, en directo y en vivo. A quien no podremos ver más en directo es al teclista, compositor griego Vangelis Papathanasius. Esta semana, concretamente el miércoles 17 de mayo, se cumplirá un año de su muerte.
Pues sí, Vangelis es un referente de la música electrónica, New Age y rock progresivo, unos estilos que imprimió en bandas sonoras memorables como Blade Runner. La sonora destacada de Vangelis es para la película 1492, La conquista del paraíso. Pero la más recordada y la que le valió un premio Oscar en 1981 es la que compuso para la película Carros de Fuego.
Vangelis nos dijo adiós el 17 de mayo del año pasado. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado lento o rápido? En todo caso, aunque nos dejaran una semana como esta del año pasado, siempre quedará su música. Dejamos las historias de hace un año, dejamos a este gran músico, Vangelis Papathanasius. Y yo me digo, ¿todos los grandes superhéroes nos llegan de Estados Unidos? Superman, el Capitán América, Spider-Man, el increíble Hulk, Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, pero en España también hemos tenido grandes superhéroes del cómic como el Guerrero del Antifaz. Bueno, más de 40 años después de su publicación original, estamos de enhorabuena porque regresa la leyenda. Tras un, yo creo que demasiado tiempo, largo y complejo trabajo de restauración, llega la colección que reedita por primera vez las nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz, de la mano de María Luisa Gago, la hija del creador del cómic, Manuel Gago. María Luisa, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, el primer cuadernillo protagonizado por el guerrero del antifaz, creo recordar que leí en algún sitio, fue en octubre del 44, que costaba 75 céntimos de peseta, es decir, estamos hablando de tres cuartos de una peseta. ¿Te contó tu padre cómo surgió el personaje?
Sí me lo contó, pero mira, antes que nada quería aclarar que no vienen de mi mano la reedición, ¿sabes? Viene de la mano de Dolmen, porque yo lo que he hecho es escribir una novela, vamos, que he contribuido al proyecto global, pero claro, atribuírmela todo a mí pues sería, ¿sabes?
Bueno, pues un pero equipo bueno, donde María Luisa Gago forma parte de él, ¿no?
Eso sí. Y ahora sí que me comentó cómo... sí, una vez, porque yo era muy pequeña, claro, yo es que casi de esto ni me enteraba, pero sí que me comentó una vez cómo surgió. Me decía que le gustaba mucho dibujar y que dibujaba también en el colegio mientras no creía que no le veía al maestro. Ajá. Que una vez lo pilló y le dijo que con esos garabatos nunca iba a llegar a nada. Vamos, no dio en el clavo.
Absolutamente.
Como ¿no? vidente va a ser que no.
Oye, ¿quién era ese guerrero misterioso, el guerrero del antifaz?
Bueno, era un joven guerrero que se crió como musulmán porque Ali Khan, el malvado Ali Khan, un jefe árabe, secuestró a su madre. Entonces, claro, cuando Ali Khan oye la conversación que su madre le cuenta que el verdadero padre era el conde cristiano, la asesina. Y el guerrero huye, busca a su verdadero padre y se convierte al cristianismo. Pero claro, a partir de entonces tiene que luchar en el bando cristiano, pero ocultándose tras un antifaz.
Entiendo.
Para no ser reconocido.
Tengo entendido que el primer volumen cuenta el origen de este personaje, del guerrero del antifaz.
No, mira, eso es lo que te quería decir. Es que eso me lo he inventado yo. Mira, ¿sabes? Yo lo que he escrito es una precuela, en la novela mía, es una precuela del guerrero del antifaz. Y entonces el origen lo cuento yo, pero me lo invento, ¿sabes?
Escúchame una cosa. Supongo sí. que hay nuevas aventuras, ¿no?
Se supone que las va a haber, claro.
Claro, claro.
Sí, se supone que sí.
Situados en el contexto histórico de donde se hicieron las primeras entregas y sobre todo, supongo que el guerrero del antifaz de esa época de los años 40 habrá evolucionado para adaptarse al siglo XXI, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a ello. Yo en mi novela sí que he intentado ya darle un tono, un lenguaje más de esta época, situaciones que podrían trasladarse a la actualidad, pero claro, es que de momento lo único que se ha hecho es la reedición de las nuevas aventuras, un tomo que ha hecho dibujando mi primo Miguel Quesada y Eduardo de Salazar como guionista, y mi libro. De momento actual solo hay eso.
Entiendo.
Pero el proyecto es que sí, que incluso puedan salir tebeos manga del Guerrero del Antifaz.
Mm. Oye, una cosa, en ese proyecto naturalmente recordaremos a Fernando el Escudero, a Ana María, su esposa, a su padrastro, Ali Khan, pero supongo que se sumarán, o en el proyecto está previsto que se sumen nuevos personajes, ¿verdad?
Sí, imagino que sí. Yo por mi lado, en mi novela, claro, como me la he inventado y es a la precuela, sí que he creado nuevos personajes que luego unos desaparecen porque ya no existían con el guión original, y otros que sí que siguen, como Zoraida, Ixem, el conde de Roca, de los Picos, que continúan después en las... Bueno, en la historieta de verdad, en la que creó mi padre. Y claro, ahora todavía no se han creado personajes nuevos, pero porque todavía no se han hecho, aparte del que te digo, del impostor, que sí que hay alguno nuevo, pero claro, es que es un solo volumen de momento.
Entendido.
¿Sabes? No ha salido más.
Por situarte, El Guerrero del Antifaz, junto con Roberto Alcázar y Pedrín, es la serie más popular de los años 40, una de las de mayor duración de la historia del cómic español, con un total de 668 cuadernos en 21 años. Cuando estáis hablando del proyecto, ¿tú tienes la impresión que esta nueva entrega del Guerrero del Antifaz está pensada para nostálgicos o para sumar nuevos lectores?
Pues yo creo que caben las dos opciones, ¿sabes? Pienso que sí, porque está muy bien hecha la reedición. Está, yo creo que es la mejor edición, esta de las nuevas aventuras del Guerrero de Antifaz, la mejor edición que se ha hecho del Guerrero en este hasta, bueno, en toda la historia, te diría yo. Y además, Vicente García, el director de Dolmen, me explicó en su momento, cuando hablamos del proyecto, de este proyecto, que tenían previsto hacer nuevas publicaciones del personaje y que incluso podría llegar a publicar un guerrero manga también.
Qué bueno.
¿Sabes? No estaría mal. O terminar, claro que las nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz se quedaron inconclusas porque falleció mi padre en el número 110.
María Luisa, tu padre supongo que estaría entre orgulloso de ti en el sentido de que formes parte de este proyecto y muy contento de esta resurrección del Guerrero del Antifaz, ¿no?
Sí, pero claro, yo no lo puedo saber porque es que murió tan pronto que... Pero sí, estoy segura de que estaría orgulloso.
Correcto. Sí. Muy bien, pues esperamos con mucha expectación más aventuras de este superhéroe del cómic español, el Guerrero del Antifaz. Suerte, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y muchas gracias.
Vamos con el contestador de la canción de tu vida. En Asturias es muy conocida. Queremos conocerla desde cualquier punto de España. Me refiero a Inmaculada Rivas, que es la directora de informativos de la COPE en Asturias. Querida Inmaculada Rivas, ella se paró y grabó en el contestador.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, pues a mí hay una canción, por encima de todas las que me gustan, que son muchísimas, de distintos estilos, hay una que me sobrecoge, y es de River, de Bruce Springsteen. En cuanto empieza a sonar la armónica, a mí ya los pelos se me ponen de punta. Es una canción que me gusta porque es una composición musical bellísima, pero sobre todo porque me traslada a mi adolescencia. Es un tema que yo identifico, aunque está escrito por Bruce Springsteen, yo la asocio también con Sting, porque la interpretaron los dos en un concierto que hubo en Barcelona en el año 88, dentro de una gira que organizó Amnistía Internacional con muchos cantantes. Recuerdo que estaba Tracy Chapman, estaba también Peter Gabriel, Jason Udur. Bueno, pues Sting y Bruce Springsteen interpretaron The River. Y a mí aquello me pareció fantástico. Yo descubrí precisamente a Bruce Springsteen en ese momento. Es un artista brillante, con una carrera larguísima, que sigue llenando estadios, pero en aquel momento yo era adolescente y aquello me pareció, bueno, brutal. Desde entonces es una canción que está en la sintonía de mi vida. En mi banda sonora no puede faltar The River, de Bruce Springsteen, porque me parece la canción más bella que he escuchado nunca, que me lleva a mi adolescencia, cuando yo la descubrí, y que además está basada en la historia de un chaval, un adolescente también, que se casa muy pronto, que tiene muchas dificultades para sacar adelante a su familia y que sus sueños pues no coincidían con la realidad que estaba viviendo, y solo le quedaba recordar lo feliz que era en el río en el que se bañaba cuando era niño. Bueno, pues a mí también me reconforta The River. Un besazo.
¿De cuántos millones de personas esta canción de River forma parte de la banda sonora de su vida, verdad? Fantástico. Inmaculada Rivas, jefa de informativos de la COPE en Asturias, gracias. Venga, que nos vamos. Tengo la enorme suerte de poder decirte que en 7 días, si te apetece, nos volvemos a encontrar. Gracias por estar ahí de manera muy especial y, naturalmente, gracias a aquellos y aquellas y aquelles que utilizáis el programa en vuestros momentos de deporte o en vuestros momentos de relajación o incluso en vuestros momentos de trabajo. Gracias por estar ahí. Esto no es un adiós. La radio continúa. Ahora boletín de noticias. Después poniendo las calles. A continuación, el líder, el eje vertebrador de la radio, Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. En una semana nos encontramos. Sé muy feliz. Aprovecha cada minuto de la vida. Un abrazo. Gracias.
Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Un te quiero sin voz. Yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borracho se risa y deseo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Alucina.
ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Llegamos a las 4.